Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast favorito de Óscar Puente, nuestro querido ministro que dedica dinero público a recolectar los insultos que le hacen los medios. Dato.
Facto.
No, hostia, ¿habéis visto los vídeos de los chavales estos que dicen si la pelota va al palo, soltamos un facto? Y son súper catetillos. Es brutal eso, tío. Hay mucho de eso, son brutales. Aquí estamos una semana más, Cliffhanger, con una invitada de honor, nuestra abogada, que tiene tarjeta platino, Sandra Cucutras, Sandra, para sus clientes.
Efectivamente, ningún cliente me llamaba Cucutras. Efectivamente.
¿Te imaginas que te llaman un teléfono de cárcel de Alaurín y dicen, preguntan, tengo aquí un reo que pregunta por Cucutras?
Dice que es su abogada. No ha pasado. De momento no ha pasado.
Vale. Pues bienvenida. ¿Cuántas veces has venido ya?
Yo creo que 4 o 5.
Sí, yo creo que de las que más.
Si contamos las que ha venido junto a
con Matías, Mati.
Junto a aquel amigo que teníamos, Matías, sí. Suman unas cuantas.
Sí. Es verdad, sí, con Mati vine y luego he estado otra vez que no estaba Alex, que fue en sustitución, sí, de Alex.
Cierto, ¿verdad? Cuando nació la niña.
Otra vez así, porque sí, yo creo
una
que...
Una vez viniste ahí... con Tuerce también, ¿no?
Con Tuerce, sí. Mm. Sí, al final he estado unas cuantas veces.
Tuerce tiene que volver, ¿eh? Siempre es
sí. Sí.
Un buen tema. Muy bien, pues muy bienvenida.
Un buen tema en general.
Lo traemos y decimos, hablemos de ti.
De ti como concepto.
Hablemos de ti. Bueno, pues eso, bienvenida, bienvenidos a nuestros queridos oyentes. Marquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues quien quiera saberlo, patreon.com/podcastcliffhanger.
¡Oh, qué bueno! Desde 5 euros podréis escucharnos.
Desde 5 euros y en vuestros reproductores de podcast favoritos.
Eso es. Y además de poder escucharnos la previa en vuestra aplicación de podcast favorita, también podéis...
Habla como un torero de repente.
Sí, de repente. hostia, ¿os acordáis cuando en mitad de la pandemia el torero este se echó una novia adolescente y subía vídeos bailando a Michael Jackson?
Sí. O sea, yo... La pandemia fue una época.
Todo valía ahí.
¿Cómo íbamos a morir? Daba igual, sí, todo. Sí. Daba igual todo.
Sí. Aquello fue brutal. Bueno, pues como decía, aparte de escuchar la previa, podéis enviarnos preguntas como hacen algunos de nuestros mecenas esta semana. Nos han enviado preguntitas también. Mira, tengo por aquí. Está cargando Patreon y respondiendo a tu pregunta, Marquino, no he podido cargarlo antes, ¿vale? Lo he abierto ahora. Está cargando. Patreon.com. Y tenemos, mira, por ejemplo, tenemos una pregunta de Javier. Tenemos actualización. Hay gente que intenta por privado escribirme para que yo le diga quién es Javier. No puedo revelar su identidad. Yo ya he dicho, si Javier quiere que venga aquí y hable de su divorcio...
Yo voy a decir algo.
¿Le podéis distorsionar la voz?
No, yo voy a decir algo. El otro día yo hablé con Javier.
No jodas, ¿y qué ha pasado?
¡Chan, chan!
Javier está bien.
¿Está bien?
Javier... no sabía... Javier ha reconocido,
¿sí?,
que lo del divorcio,
¿sí?,
ha sido una broma que se le ha ido de las manos.
Pero Javier lo que ha hecho tiene un alter ego completo.
Y que quizás hizo una huida hacia adelante con el tema.
Muy heavy, porque yo te lo juro, yo llegué a pensar que había pasado y que estaba mal, Javier.
Yo le dije que yo tenía mal cuerpo, que yo lo estaba pasando mal, que no se merecía eso.
No recuerdo, de hecho, la primera vez.
Yo, que soy la persona más empática del mundo.
Sí, sí.
Imagínate cómo lo he pasado.
Que yo recuerdo la primera vez que salió el tema, la primera vez que dijo esa divorciada, que tú me preguntaste, pero esto lo ha puesto en serio, porque tú sí sabes quién es Javier. Y me dijiste, no, pero esto lo ha puesto en serio. Y yo, sí, ahí está, por dentro lo ha puesto, no sé si es verdad o no. Bueno, me alegro de que Javier esté bien. Y como decía, nos ha mandado la siguiente pregunta. Dice, saludos Cliff Jalinos. Mi pregunta patata frita de hoy tiene que ver con las apariencias. ¿Cuál fue vuestra peor experiencia a la hora de querer impresionar a alguien? Ya sea en una cita, en el trabajo o en cualquier ámbito de la vida. Un cordial saludo desde el permanente homenaje a don Luis Rubiales. Su único delito fue amar. Estamos de acuerdo.
Y no ser amado.
Anoche le hicieron una entrevista a Rubiales. Yo solo he visto un clip en el que dice que si a él le pusieran un médico, él dice, si un médico me pone un suero de la verdad y me preguntan si yo me he ido de prostitutas, diría que no. Como dando a entender que no lo ha hecho.
Que es tolerante al suero de la verdad, ¿no?
Es claro.
Que tiene alta tolerancia. Alta tolerancia.
Lo que ha hecho Rubiales es, durante un año, todos los días se pone una microdosis del suero de la verdad cada vez más alta, ¿no? O sea, empezando por lo mínimo, más alta para que su cuerpo, como el veneno, ¿no? Como
sí,
los
sí,
que
sí. Se iban pintando. O la metadona, cuando la gente se echa metadona.
Exacto. Veneno de serpiente, poquito a poco, cae dosis más alta hasta que hay un momento que eres inmune al veneno, ¿no?
Y de repente, totalmente out of the blue, en la entrevista dice lo del suero de la verdad, como de repente se me ha ocurrido que si me pone el suero de la verdad, como si no llevara un año preparándolo.
Hace un gesto, si me pudiesen poner aquí, y lo hace como si fuese Jaco, como si se lo pinchasen en la vena de, ¿no?, de la heroína. Es como, sí, bueno, sí, sí. Te lo pueden pinchar en el hombro, te lo pueden pinchar en cualquier en la mano, no. Tiene que ser ahí, es algo más.
Pues, no es plan mal, pero ¿qué esperas, sabes? Luis Rubiales. El ídolo de Javier, por cierto. Bueno, pues, oye, muy buena pregunta. ¿Cuál es la mayor? A ver, ¿cómo he dicho? ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál fue vuestra peor experiencia a la hora de querer impresionar a alguien? Sandra, como invitada, no solo por ser mujer, que la mujer siempre primero. Que, por cierto, no sé si has visto el TikTok que se hizo viral de una chica que decía que queréis saber la verdad de por qué cuando, imagínate, en el Titanic, ¿no?, se está hundiendo y dicen las mujeres y los niños primero. Porque los hombres se quedan detrás dándose besos.
Lo he visto, para poder besarse. Sí. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y es verdad, sí. Todo el mundo lo sabe.
Sí. No quería decirlo, pero es verdad. Pues muy buena pregunta, Sandra. Cuéntanos, ¿cuál fue tu peor experiencia?
Pues la verdad es que no caigo en ninguna, porque intentando impresionar, como no sea que me hayan pillado a lo mejor alguna mentira de currículum o alguna historia así, que es donde se suele, ¿no? Como siempre intentas impresionar. Recuerdo una vez que estaba sin trabajo, que eché un montón de currículum a sitios totalmente aleatorios y me llamaron para hacerme una entrevista para un puesto de esto de UX, que no tiene nada que
UX,
ver con
lo...
O sea, yo ni puta idea. Me hice la entrevista, o sea, la primera parte que fue por teléfono fue pues lo típico, ¿no?
Ah, mi pero nombre... ojo, te llamaron y tú tiraste para adelante.
Por supuesto, yo no tenía nada, por supuesto. Entonces, me dijeron, ¿está un puesto de tal? Y yo, ah, sí, sí, sí. Me hicieron la primera parte, pues fue todo muy bien, ¿no? Que era como, vives aquí, has estudiado, eres como proactiva, como eran cosas como más personales donde sí le puedes echar como un poquito de...
Sí.
Te puedes echar más flores. Y ya luego cuando yo pensaba que había terminado la entrevista, me dijo, bueno, ¿y de UX qué sabes? Sí. Y entonces ahí le dije, bueno, pues prácticamente nada, lo que vendría siendo... lo que vendría siendo entre 0 y 10... Cero, porque la verdad es que no sé qué cojones es UX, porque además era una época que no lo había ni leído.
Sí.
Ahí terminó la entrevista, fue una entrevista muy bonita. La tía dirá, esta es un normal que me ha tenido aquí una hora al teléfono para decirme que no sabe ni qué significa UX.
Hubiera estado bien que como que lo hubiera empezado a decorar. Hombre, de UX, ¿no? Define UX, le da como la vuelta a la tortilla.
¿Qué es saber? Claro, realmente, claro. ¿No? ¿Sabemos, llegamos a saber de UX? Claro. No se puede.
¿Se puede llegar a saber algo de UX?
De UX no se puede, es inabarcable.
Me ha recordado eso, a no sé si visteis una historia también viral que se hizo en Inglaterra, de un hombre que fue a una entrevista de trabajo a la BBC. Era una entrevista de como de informático, pero rollo de técnico de mantenimiento informático o algo. Y estando allí, de repente dicen, ah, sí, sí, tienes el de la entrevista, sí, pasa por aquí. De repente lo sientan en un plató, en directo, Y empiezan a hacerle preguntas en directo de cosas de macroeconomía y tal. El tío, tenéis que ver el vídeo porque el tío le echa dos cojones. En ningún momento se achanta. En ningún momento se achanta. Yo creo que el tío está diciendo, no sé qué está pasando aquí. Pero el tío responde y tal. La historia es brutal, os recomiendo que la busquéis. No me acuerdo del nombre del hombre, pero es brutal. Lo único malo es que tiene un final no muy feliz porque no le dieron el trabajo.
Qué pena.
Como
a mí Sandra. Tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Bueno, ya.
Sí.
También me puse
triste. Tú le podías haber dicho algo rollo, ¿qué es UX? Y tú claro. Me lo preguntas. UX eres tú. ¿Sabes? Así que, a ver, a lo mejor de UX no, pero de Gustavo Adolfo Bécquer, pues sabes algo, ¿sabes?
Lo peor es que la muchacha me dijo, bueno, pues lo vamos a mirar y te llamamos. Y no me llamó. O sea, no me llamó. Y yo me quedé pensando, bueno, pues yo creo que tan mal no lo he dicho. A lo mejor, como yo no sabía lo que era UX, dije, a lo mejor lo de UX es una cosa superficial. Realmente,
secundaria.
Esto realmente es para otra cosa. Pero no, a día de hoy no me ha llamado.
Ya. Muy bien, Marquino, cuéntanos.
Una vez que yo intentase causar buena impresión y saliese mal, ¿no?
Sí.
Joder, pues el día que conocí a Sandra, ya que la tenemos.
Oh, hostia, esa es buenísima, tío. Cuéntala otra vez, por favor. Cuéntala otra vez.
No quiero contar. Yo diría que el día que conocí a Sandra, pues intenté causarle buena impresión y se pasó 2 años pensando que yo era un turra sin brasas. O sea, esa fue la buena impresión. 2 años de pensar que yo soy un turra sin brasas.
Te acompañará toda la vida eso.
Sí. Bueno, yo siempre que lo recordamos, siempre acabo diciendo, pero mira, aquí estamos. O sea, que al final la victoria fue para mí. O sea, que...
Bueno, pues al final funcionó.
Sí. Fue, era como una inversión, ¿no?
Sí, claro. No dejes de soñar, que dicen.
Holdeo.
En Sálvame.
No sé, a lo mejor a Sandra la llama la semana que viene esta del UX. ¿Sí? ¿Sabes?
Y dice, mira que ya hemos tomado la decisión.
Yo tuve que esperar años hasta que se le pasó esa impresión y se lo replanteó. Entonces, oye, a veces las cosas llevan su tiempo. Sí. Las cosas de palacio, ¿no?
Van despacio, me encanta.
Van despacio.
Sí. Cuando, mira, hay otro que me encanta de cuando era chico. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Ojo.
Ese está muy guay.
Y este año marzo ha malleado bastante.
Ha malleado. O sea,
ojalá que mayo marcee también mucho, porque a mí me gusta el fresquito y no el calor. Muy bien, mira, yo estaba pensando, no se me ocurría nada, tío, pero al final me he acordado una cosa. Cuando yo estaba en el instituto, me acuerdo que vino, yo era, no tenía novia por aquel entonces, y me gustaba una chica de clase. Y no sé por qué estábamos hablando y tal, y me dice, sí, tío, porque viene Alejandro Sanz a Málaga y es muy difícil conseguir entradas.
Se viene.
Y yo le dije, ah, Alejandro Sanz. Bueno, mi padre conoce al promotor de Alejandro Sanz. Pero por la puta cara, que yo no sabía ni lo que era un promotor. Yo qué sé lo que era. Digo, voy a hablar con mi padre a ver si te puedo conseguir entradas. Obviamente, ni siquiera se lo dije a mi padre.
Porque tu padre va a decir, ¿qué cojones?
Al final tuve que como que agachar la cabeza y decir, ah, lo hemos intentado, pero ha sido imposible. En fin, lamentable.
Alejandro no quiere que vengas. Alejandro, sí.
Tío, a mí me encantaría que un día te hipnotizasen con un péndulo, con un dedo de péndulo de estos, sí. Y ahondasen en tu mente,
en mi mente.
Y tu subconsciente hablase, ¿sabes?
Mi mente es como el tercer acto de Interstellar, ¿sabes? Es como, ahí no quieres entrar, o sea, hazme caso. Hay una peli que era de Jennifer López. Hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Que se meten en la mente del asesino. Igual se llama, como se llama en la mente del asesino.
Es muy posible que se llame en la mente del asesino.
Alguna tiene que haber algún thriller que se llame en la mente del asesino.
Sí, vale, pero no es la que yo digo. A ver, voy a buscar Jennifer López Movie.
Te va a salir la última que está siendo muy memeable.
Sí. No, pero, de Cell.
Ah, de Cell.
Sí. Sí. Iba de eso, del año 2000, tío. Pues sí, algo así sería en mi mente. Obviamente no soy asesino, ¿no? Pero la experiencia puede ser similar. Siguiente pregunta. Gwyn dice, ¿cambiaríais de trabajo por menos sueldo? aunque haya otros beneficios tipo ordenador, dinero para gym, etcétera, a cambio de una oportunidad de aprender y que se abran más barras nuevas, puertas laborales en el futuro? Muy buena pregunta, la verdad. Sandra.
Yo es que creo que yo estoy haciendo eso.
Ah, vale.
Porque ya menos sueldo no creo que pueda pasar, ¿sabes?
Legalmente no se puede, ¿no?
No creo. Está complicado. Y yo me gusta verlo así, como que lo mío es una inversión en aprendizaje. Uh-huh. Porque vale. Es como muy, es un poco difícil en el sector meter el huevo y ganar mucho dinero. Que los abogados no ganan lo que la gente cree que ganan.
Ya. A no ser que sea...
Algunos sí, claro.
Claro, pero luego pasa como que tenemos como muy metido en la cabeza el abogado típico de Estados Unidos, que ahí sí, sí. Se gana muchísimo dinero. Claro. Los buenos, claro. Luego están los tipos Better Call Saul, que son unos muertos de hambre. pero es como todo, ¿no? Pero sí. Te entiendo lo que dices.
Entonces yo creo que estoy haciendo eso porque yo gano dinero normal. Uh-huh. Y yo entiendo que es porque estoy ahí en un proceso de aprendizaje para que pueda tener como más accesos en el futuro, porque vale. Menos no va a poder ser.
vale. Muy bien, buena respuesta, Marquino.
Yo sí.
¿Lo harías?
Sí, o sea, en la pregunta tampoco se matizan muchos más factores que se deberían de tener en cuenta. Así que simplificándolo, como igual que la pregunta está simplificada, yo digo que sí, que yo sí que lo haría. Uh-huh. Hay que ver, él ha dicho con menos sueldo, ¿cuánto es menos sueldo?
Claro,
¿no? ¿Qué está pasando en este momento de tu vida, ¿no? Uh-huh. Es como que hay muchas cosas ahí abiertas, ¿no? A las que planteártelo, pero en un principio, como inversión a futuro de que luego te puede ir mejor, sí, claro.
Uh-huh. Vale, yo de primeras no, porque yo ya tengo una hija y eso de ganar menos sueldo repercute directamente y de forma negativa en su bienestar. Entonces, de primeras no. Ahora, que la oportunidad que viniese fuese tipo top, ¿vale? Estamos hablando de que no vas a cobrar menos, pero vas a estar mano a mano con Tim Cook. Bueno, vale, pues se puede estudiar. O vas a trabajar en, yo qué sé, tío, en Google. Pero no en Google rollo un trabajo súper tal, de mierda, sino vas a estar mano a mano con la gente
con Google.
Con Google, con Don Google.
Con el señor Google.
O sea, pues digo, pues oye, pues mira, pues me puede interesar. Pero de primera no, tendría que ser la oferta muy, muy, muy jugosa en ese sentido y que el aprendizaje fuera de verdad valioso. Si no, es que no por pegarme yo la vacilada, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que estoy en un punto de mi vida en el que yo aporto valor.
Necesitas cash, ¿no?
Claro, yo soy el que aporta valor.
Producir cash.
Claro, necesito ganar dinero para mi hija.
Yo para mi casero, Alex. Claro, cada también, uno sí. tenemos lo nuestro.
Pero es que los caseros...
Sí, claro.
Mi casero quiere comer, ¿eh?
Sí. Sí. Y ya está. Muy bien. Hasta aquí la pregunta del amigo Wing. Espera, es que me acaban de enviar un mensaje que me ha dejado... Os lo voy a poner por pantalla porque no quiero leerlo porque es una cosa de trabajo, pero me ha dejado el cuerpo... Muy chungo.
Bueno, dile que conoces a una abogada muy buena.
Sí. Sí. No sé qué pasa.
Tampoco es la mejor manera de comunicarlo.
No, la verdad es que no. Ahí la verdad igual...
Necesita... Claro. Necesito una abogada contexto. Y alguien de comunicación, las dos cosas.
Necesito contexto ahora mismo de lo que se me acaba
especialmente
de
decir. Bueno. Contexto, sí.
Sí. Pues nada, hasta aquí las preguntas, como decía.
¿Quieres, después del mensaje después del mensaje que te acaban de mandar, quieres cambiar la respuesta de tu pregunta?
En principio no. En principio no. Decía que hemos invitado a Sandra. Bueno, no a Sandra, para empezar, no hay que invitarla porque está en su casa también. Pero bueno, ha venido hoy para hablar concretamente de un temita que, bueno, ha movido.
¿Ha levantado ampollas? No.
Ha levantado ampollas, sí, en cierto modo, en España, porque se estrenó hace aproximadamente un mes la serie Reina Roja en Amazon Prime Video. Serie basada en el best seller. Me encanta saber. Siempre quise decir eso. Gracias, podcasting, por permitirme poder decir eso. Basado en el bestseller Reina Roja, también, de Juan Gómez Jurado. Posiblemente el escritor español con más gente bloqueada en Twitter.
Posiblemente.
Y tú, Sandra, que eres fanática del escritor, de Juan Gómez Jurado, del autor, y que ha visto la serie, pues vienes aquí para contarnos un poco, para decirnos si hay que verla o no, porque se ha escrito mucho y se ha dicho. Hay un poco, está polarizado el tema.
Hay eso gente lo que le ha gustado decir, mucho. Está muy polarizado.
Mira, yo voy a hacer una, antes de que empiece Sandra, ¿vale? Ya la dejo ahí. Yo voy a hacer una anotación, que es que muy decepcionado con Sandra, porque sí, la serie creo que tiene 8 capítulos, si no me equivoco mal. De los 8 capítulos me hizo ver 6 y los dos últimos los vio sin mí. Ah. Ya que me hace sufrir, pues al menos me hubiese gustado ver el final de la serie, ¿no?
Voy a decir algo y no por meter mierda, pero me suena que esto ya se lo hiciste tú una vez, ¿no?
No fue lo mismo. No fue lo mismo.
Mar of Easttown.
No fue lo mismo porque ella no llegó a ver ningún capítulo de Mare of Easttown. Además, Mare of Easttown es una serie que merece ser vista otra vez y yo me ofrecí a verla otra vez. Es una cosa totalmente diferente.
Pero Sandra, es que Sandra le ha hecho la cruz, ¿no?
Sí.
Sí. La cosa es que sabiendo mi odio hacia Juan Gómez Jurado, aún así yo hago el esfuerzo de ver 6 capítulos, de ver la serie con ella, y cuando llega el final de la historia, de una de las peores historias que he visto jamás, coge y los dos últimos capítulos dice, ya he visto el final. Y yo, pues ven a grabar a Cliffhanger. O sea,
quería ver.
¿Tú la has llegado a ver o no la has visto?
Marquín. Seis capítulos solo.
Pero quiero decir, después de que ya la ha terminado, tú no has hecho volverlo. No.
Porque voy a ver eso yo solo. No hay ningún motivo por el que un adulto debería ver eso de motu propio y solo.
Yo voy a decir algo, ¿vale? Porque tenía interés que viniese Sandra a contar esto, porque yo no soy fanático de Juan Gómez Jurado. De hecho, me tiene bloqueado. Tampoco me tiene bloqueado por una cosa. Yo jamás he interactuado con él. Pero recuerdo una vez que alguien de mi timeline puso, este capullo me ha bloqueado, y yo le contesté, qué piel más fina, y me bloquea. Me bloqueó por eso, yo jamás he dicho nada malo de él. No por nada, porque es que tampoco le sigo la pista. Entonces, mi pregunta que te voy a hacer, y espero que ahora quede resuelta con lo que nos vas a contar, es, quiero saber si yo, como persona que le gusta el género del thriller y el crimen y demás, tanto en ficción como real, y que tiene una tolerancia bastante alta a los productos audiovisuales españoles, quiero decir, pues he visto, o sea, yo he llegado a ver enteras series tipo B&B, que se hacía en Telecinco. Quiero decir, tengo una tolerancia bastante alta.
Ahora quiero que nos cuentes. Si te gustaría, ¿no? Sí, esa era la pregunta,
sí,
¿no?
Sí. Y ahora que nos cuentes tu impresión después de haber leído los libros y después de haber visto la serie entera, ¿no? Como Marquino.
Yo creo que a lo mejor a ti gustarte, no tú no terminarías y dirías, ¡buah, qué buen producto! Pero creo que a lo mejor te podría entretener. Como hacen muchas series españolas que realmente no son un producto que tú digas, ¡buah, es que me ha volado la mente! Sí. Pero te la has puesto detrás mientras veías algo. Yo que sé, cualquier serie de Lydia Bosch, ¿no? De cuando veíamos la tele por la noche, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? para mi gusto, que los libros sí que me gustaron, sobre todo el primero. Los otros dos me gustaron bastante. Bueno, fue progresivo. La serie no es un producto equiparable para mí al libro.
Vale.
Es decir, a mí el primer libro me gustó mucho, me lo bebí, fue muy rápido. Puede ser más fan de Juan Gómez Jurado o menos, porque la verdad es que un señor especialito, pero su libro a mí me gustó. Ahora, sin embargo, la serie a mí no me ha gustado mucho, porque creo que quiere ser tan fiel al libro, tan fiel al libro, que no me termina de funcionar. Ya. Seguramente porque las cosas que funcionan cuando las lees no tienen por qué funcionar cuando las ves. Uh-huh. Creo yo.
Sí, sí. Hay entonces, cosas que funcionan en claro, escrita que y no funcionan.
Que leído en tu cabeza, pues tú ya lo lees con la entonación que a ti te dé la gana o lo imaginas como tú quieras, porque la imaginación es libre y no queda raro, porque el que está escribiendo te tiene que hacer entender eso de alguna manera y puede ser por un diálogo, por ejemplo, pero cuando tú estás viendo un producto, como tú lo estás viendo, hay cosas que los personajes no tienen que decir, ni que pensar, ni que porque tú las estás viendo. Entonces, a mí lo que no me ha gustado de la serie especialmente son los diálogos, porque creo que están tan calcados del libro que no dejan que tú conozcas al personaje, porque realmente te lo hacen todo con frases prediseñadas para que encaje muy bien en el libro, porque claro, en el libro tú no estás viendo a esa persona, tú tienes que imaginar cómo, qué actitud sí que, tiene, cómo se sí, muestra, cómo tal.
Que es más que una interpretación, los actores lo que hacen es ponerse una marioneta, soltar ahí unos factos.
A mí no me ha gustado porque me parece que más de una adaptación de la novela es como un teatrillo de la novela.
Vale.
Entonces, es lo que a mí no me termina de gustar. Entretenida es, porque es una serie que están pasando cosas todo el rato, que son dos personajes que a lo mejor en una serie americana nos los bebemos, porque en plan la chica problemática como en la chica de la espalda con el dragón, ¿cómo se llamaban? Los hombres que no mandan a las mujeres.
Sí.
Es una chica así problemática, raruna, ¿no? Que tiene un poco marginada, que tiene un coco increíble. Y un tío así como con sus cositas particulares, que siempre va arregladito, que es un señor vasco, muy vasco. Como personajes muy cerrados, muy estereotipados, que en el libro encajan muy bien con la historia que te están contando, pero en una serie, de la manera que la han hecho, a lo mejor está como metido así, como a presión, como, mira, estos son estos dos. Yo y son leído, iguales que en el libro.
Yo he leído precisamente a ese respecto como que el cast no ha sido muy acertado. Y son, en general, dos actores que, por norma general...
Creo que el problema no es tanto el cast, no creo que es tanto el cast...
Como la dirección de actores, ¿no?
La dirección de la serie, la dirección, cómo se dirigen las escenas, cómo está dirigida la serie, es lo que está diciendo Sandra.
¿Y cómo está adaptada?
Es que mi problema principalmente, sobre todo, eran los chascarrillos, ¿vale? Sí. Lo primero de todo, que es una serie que va a envejecer muy mal. Porque utiliza chascarrillos muy de la cultura de internet de entre 2020 y 2024, ¿vale?
Entonces, sí, es un poco como, perdona, como Siete Vidas en su día, que funcionaba, pero tú te pones ahora un capítulo de Siete Vidas y hacen bromas del político del momento, del ministro no sé qué, que dices tú, que no lo pillo.
No tanto con personalidades, sino vale, con otro tipo de cosas, pero sí. Y muchos chascarrillos, mucho de respuestas de sí, pues no sé qué. Y es como, vale, ya claro, se hizo un chascarrillo en la conversación anterior y en la anterior. No hace falta que todo acabe con un chascarrillo casi gracioso. Que en un libro puede ser que sí, porque estás leyéndolo y de pasar a página, pues te deja con el chascarrillo. Pero en la serie es como que muy forzado, que suena... Había momentos que parecía una representación del teatro, ¿sabes?
Es que en un libro, cuando tú lees un diálogo en el libro... No es lo mismo que cuando lo estás viendo delante de ti, porque verlo tiene que rezumar como naturalidad. Tiene que ser como que tú lo veas y sea un diálogo que puede pasar.
Sí, sí, sí.
Para que a ti te guste, ¿no? O te parezca un producto que no está como impostado. Pero es verdad que en un libro pues tú lo lees y si metes chascarrillos en los diálogos, pues de hecho te suele gustar más.
Vale. Y una porque pregunta
lo, el diálogo se hace más fácil de leer.
Sí, sí.
Para mí, el tema de los personajes no están mal casteados, porque es verdad que por la descripción que el tío da en el libro, John puede ser John, puede ser el actor que han cogido, y Antonia, puede ser la actriz que han cogido. Pero es verdad que si les pones y tienen que leer casi prácticamente literalmente lo que dice el libro, pues ellos tampoco son mágicos.
¿La serie adapta un solo libro o adapta más libros?
Adapta un solo libro, adapta Reina Roja, el primero.
Vale.
De hecho, yo creo que tiene toda la pinta que van a hacer segunda temporada y da pinceladas de cosas que salen en otros libros, pero muy muy poquitas pinceladas. Hace ciertos cambios, pero muy poquitos cambios, cambios muy chiquititos, cambios muy leves.
O sea, ¿tú crees que va a haber segunda temporada? ¿Ha funcionado?
Yo creo que sí.
Vale.
Yo creo que ha funcionado. Ya te digo, ha funcionado porque es una serie entretenida, porque a lo mejor si no has leído el libro... Uh-huh. A lo mejor no te das cuenta de que los diálogos están como casi literales, ¿no? Casi uno a uno del libro a la serie. Y igual dices, bueno, este señor es un poco más el que hace los chascarrillos todo el rato. Pues tú dices, es que a lo mejor es su personaje, ¿no? Es hacer chistes inoportunos. Pero en el libro sí. No es así. En el libro haces chistes y tal, pero a ti no te parecen metidos a la fuerza, o no te das esa sensación.
A todo esto, que es una historia donde la protagonista se llama Antonia Scott, o sea, ya el ahí, ¿sabes?
A mí eso es una cosa que me saca un poco, que la protagonista se llama Antonia Scott.
Sí.
No sé si hay una explicación en el libro.
Sí,
sobre...
bueno, porque tiene familia británica.
Ah, vale. Bueno, eso es una cosa que, vale, una decisión pues, artística que se toma como quien quiera. Vale.
Y luego, que es la copia de muchas otras, que no. Sí. Me callo.
Bueno, entiendo que no, ya te digo que no he leído nunca Juan Gómez Jurado, pero no sé si es buen escritor o no, no juzgo, pero imagino que...
Yo tampoco.
Sí. ¿No qué?
Yo no sé si es buen escritor o no, yo sé que a mí su libro
Sí.
O sea, que yo no estoy capacitada para decir quién es buen escritor y quién no.
Pero que a lo mejor, pues bueno, se ven más claras sus referencias en cuanto a personaje y tal. Porque bueno, también te digo que hoy día hemos visto tantas cosas que es muy fácil
Exacto, que te recuerde a otra cosa o que tú digas, es que esto ya lo he visto, ya, pero es que realmente ya has visto todo.
Sí, a no ser que sea gente tipo, pues, grandes maestros, tanto de la escritura como del cine, que tú digas, hostia, pues este tío, vale, yo ya había visto personajes así, pero nunca jamás había visto este punto de vista. Es muy difícil.
Eso es muy difícil. Además, no deja de ser la adaptación de un bestseller, que son libros, los bestsellers suelen ser libros como accesibles y que le suelen gustar a todo el mundo. Uh-huh. No va a ser un bestseller, un libro que sea como muy de nicho, de un tipo de lector muy concreto. No, son libros...
Rollo como, Harry Potter.
Como las películas taquilleras. Las películas taquilleras no suelen ser... Pues son películas para todo que encaja con la mayoría de gente.
Para lectores de todo tipo, ¿no? Muy exigentes, pero sí, para la gente que lo que quiere leer un libro.
Que lo que quiere leer es un libro en la playa, pues está bien.
Muy bien, oye, pues entonces, del 0 al 10, siendo 10 lo peor y el 0 lo mejor,
¿La serie?
Siendo... Sí, aquí de libros no hablamos.
Ya.
Nuestros oyentes no. El último libro que leyeron fue mi primera cartilla.
La serie del 0 al 10, donde el 10 es lo peor, ¿no?
Sí.
Pues yo diría que un 5.5, porque a mí no me ha gustado mucho. Le doy el aprobado. Oh, no, un 5.5 no. Serían 4.5. No,
suspendido.
Estoy muy liada. Sería.
4.5 aprobado raspando, ¿no?
Eso, aprobado raspado.
4.5 porque los actores no se cagan encima.
A mí me ha parecido...
A Marquino no le ha gustado, ¿no?
No, por lo que sea, no. Me ha parecido un poco pues como ortopédico todo.
Ya, muy como ya te entiendo.
Que a lo mejor es mi sensación, ya te digo, por ponerlo con el libro y pensar, pero bueno, se comentó en el grupo y había gente que estaba también de acuerdo conmigo, que era tan fiel al libro... que decía, uy, qué raro.
Ya. Bueno, pues ya está. Yo, mira, después de escucharte, yo le voy a dar una oportunidad. La verdad.
Se deja ver.
Lo que no se la voy a poner a Paloma, porque entonces me va a cortar los huevos, porque la última que le he puesto ya, todos los días que la veo me dice, pero esta puta mierda que es, ¿por qué me hace ver esta puta mierda? Entonces esta yo creo que la veré yo solo, porque si no ya se va oliendo. Échale. El divorcio al estilo Javier.
echar un ojo porque se deja ver, está entretenida, va a haber segunda temporada seguro. Salen actores que están bien, que
sí,
están
castigados, que no el son cast, malos actores. Hay buenos actores porque, joder,
hay un,
también
hay un cameo de hay un cameo de Juan Gómez Jurado.
Ah, sí, hostia. Sí, sí, sí. Claro, tenía que salir él, ¿no? Si no es el protagonista, se aburre, literal. Juan Gómez Jurado, sí. Bueno, dicho esto, no lo conozco de nada, Juan Gómez Jurado. Muy bien, muy bien. Oye, pues muy bien, ya sabéis, ya en base a la opinión de Sandra, pues ya decidí.
Ya está la opinión de Sandra, cátedra. ¿O la veis o no la veis?
Bueno, pues por lo menos eres alguien que se ha leído los libros, entonces pues ya tienes una opinión más seria de lo, claro, de lo que podamos decir Marquino y yo. Que Marquino, yo sé que Marquino lee libros, pero sé que este no se lo ha leído.
No.
No, ni pienso.
Ya. Muy bien, pues mira, tenemos un par de temas y aquí, por ejemplo, tengo aquí, ¿vale? No vamos a hablar del vecino pajero de Carla Galeote, aviso. No vamos a hablar de eso. Pero hay una noticia, tío, que cuando la leí, la tuve que leer varias veces. No sé si sabéis lo que son las tiendas de Amazon estas que tú vas, coges los productos y sales de la tienda y automáticamente...
Y hay 300...
Hasta ahora parece una tienda normal.
Sí. Pero no pagas ni pasas por caja ni nada. Tú echas las cosas en una cesta, luego las echas en una bolsa, te vas y te las cobran, ¿vale? Esto es un producto que Amazon había empezado a implantar en Estados Unidos para... Bueno, para probar esto, a ver por dónde salía la cosa, ¿no? El tema está... Bueno, ¿sabíais que existía esto?
No.
Sí.
Vale.
No.
Pues el tema está que parece ser que Amazon va a empezar a cerrar estas tiendas. Hasta aquí, pues, muchas veces pues no pasa nada porque las empresas estas gigantes a veces hacen una prueban cosas. Esto pues no ha funcionado como yo quería que funcionase, lo quito, lo reformulo o lo que sea. Pero parece ser que detrás de esta supuestamente tecnología, estas tiendas tan tecnológicas, ¿no? Que tú entras, no haces nada, echas los productos y te cobran, ¿no? Que parece como esto, joder, este es año 2000, año 3000. Black Mirror, ¿no? Estás comprando aquí sin que nadie tal, ¿cómo es posible? Resulta que parece ser que había 1000 indios mirando por las cámaras y apuntando los productos.
O sea, tecnología revolucionaria, ¿no?
Sí.
Lo nunca visto.
1000 indios mirando por las cámaras diciendo, a ver, Paquito, ¿vale? Ha cogido un sándwich. Ah, no, que lo devuelve a la estantería, vale, se lo quito de la cesta. Ha cogido una Coca-Colita, ¿vale? Es literal.
Antonia Scott. Coge el otro vino que está de descuento. Antonia, no coja ese, que ese no tiene promoción.
Yo te juro, cuando vi la noticia, digo, pero, o sea, ¿esto qué es? Lo que demuestra que al final, detrás de muchos de estos grandes inventos, al final lo que hay siempre es una persona en el tercer mundo.
Exactamente, para un gran invento tiene que haber una persona en el tercer mundo apoyándolo.
Pero fíjate, es que esto se demuestra al final siempre. El iPhone, para que tú tengas un iPhone en tu mano, un niño chino con muñones en las manos, y en África niños negros.
En la mina,
¿no? Tiene que estar en la mina de cobalto... Esto es una realidad. Hay gente que prefiere no verla. Yo abogo por aceptarlo y mirar para otro lado.
Y que le den por culo al niño.
Bueno, te voy a decir que al lado de la mina de cobalto y tal, pues lo de estar mirando a gente en un supermercado no parece ni
claro,
tan mal.
No está tan mal, eso es verdad. El problema es que tienes que estar... Claro, son 1000 indios. Tienes que estar rodeado de 999 indios.
En un sitio grande.
Sí. Perdona, que voy a probar una de las cosas de la niña. Oye, está buena.
¿Quieres por si la intentan envenenar?
Sí, por si Putin le pone veneno. Sí.
La niña que lo sabe todo.
La niña que
la niña
sabe
pía.
Todo. Mira, otro temita muy interesante es que, no sé, ¿conocéis las tiendas Game en España?
Me suena.
Vale. Bueno, pues no sé si sabéis que tú en las tiendas Game te puedes hacer socio. tienes una tarjeta y cuando compras en game vas almacenando puntos, ¿vale? Resulta que recientemente pues la gente pues tenía ahí sus puntos almacenados y había gente que tenía ahí miles de puntos, que esos puntos luego los puedes valen dinero. X puntos, imagínate, pues me lo invento, ¿vale? 1.000 puntos, 10 euros. Con lo cual, si tienes 8.000 puntos, te puedes comprar un juego nuevo de la PS5, ¿vale? Cuenta de la vieja. Pues parece ser que Game, de repente, de un día para otro, estrange y sin que nadie se entere, cambia las condiciones de este producto, de estos puntos, pone que caducan, cuando hasta el momento nunca habían caducado. Y, de repente, sin aviso previo, de repente los puntos de toda España caducan. Sin previo aviso, sin decirte el día tal, los puntos caduquen. Ahora entramos, ¿no? Pero el día X, los puntos de los usuarios caducarán y entra en acción un nuevo sistema de puntos. Los puntos caducarán cada año, cada mes o lo que sea. La gente se ha cabreado mucho. Había gente que tenía feo muchos eso, puntos.
Está feo.
Muchos puntos. Sí, tenía muchos puntos. Hombre, yo lo veo feo, tío. Porque han ido a hacer daño. O sea,
yo creo que
lo
un
han
poco
hecho
contra consumidores y usuarios, ¿no? Está un poco abusivo.
Yo creo que sí, porque el hecho de no avisarlo está demostrando ahí que ellos sabían lo que estaban haciendo. Estaban actuando en su propio beneficio y a espaldas del usuario.
Claro,
no sé,
porque
tú como abogada,
tú,
¿cómo lo ves?
Yo lo veo fatal, porque a lo mejor tú has comprado en esa tienda y no en otra, porque te daban puntos.
Sí.
¿No? Has dicho, no, pues lo voy a comprar ahí en vez de el Corte Inglés, porque aquí me dan puntos. Y ahora resulta que los puntos que yo tengo acumulados para gastarlo en una cosa que tengo pensada, de repente caducan sin que me avisen. Cuando era para mí es como que te quiten una promoción en medio de la ejecución de la propia promoción. O que no te avisen, sí. Que lo hubiesen puesto, cuando tú adquieres puntos, los puntos tienen una duración de, yo qué sé, 6 meses. Pues tú dices, mira, pues no me compensa porque en 6 meses no me voy a comprar otra cosa. O claro. Sí, me compensa porque lo voy a gastar.
Mucho.
Porque compro mucho. Pero así de un día para otro, porque a lo mejor yo lo estoy guardando y caducan hoy, es que resulta que mañana me iba a comprar un juego con mis puntos. Me parece la gran putada.
Sí. Bueno, pues sí, a ver, yo como usuario lo veo también bastante chungo. Yo como usuario que no compro muy esporádicamente en game, ¿vale? Yo no he sido uno de los afectados. Si hubiera sido uno de los afectados, mi tono probablemente sería distinto, pero yo lo veo bastante heavy porque es eso, tío. Han obrado con inquina. O sea, han dicho, vamos a cambiar los términos sin que nadie se entere.
Claro, de forma unilateral, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ¿tú consideras que tú crees que hay caso ahí?
Yo creo que hay prisión. No sé. Yo creo que
permanente revisable para Don Antonio Game.
Yo creo que podría ser abusivo contra los consumidores. Habría que mirarlo, pero a mí no me parece una práctica, al menos no me parece una práctica que sea transparente con el consumidor. Te doy unos puntos y luego te los quito.
Ya. ¿Vosotros erais socios de Game?
Soy socio, claro.
¿Y tú has mirado tus puntos?
Sí, tengo 450 que no se han...
No se han caducado.
No se han,
el daño no ha sido muy duro.
El tema es que yo siempre lo que he hecho... Perdón. Yo siempre lo que he hecho ha sido... Los gasto en plan un euro cuando tengo 2 euros, ¿no? Siempre los voy gastando por un motivo, porque al final pienso que es lo mismo acumular 30 euros, ir a comprar algo de 60 euros y que te hagan 30 euros de descuento,
sí, sí,
¿no?
Sí. Que gastar esos
es
30
lo mismo
euros
que
poco a poco
que hacer
en cada 10 compra.
Que ya. Hacer 10 compras donde te descuentan 3 euros en las 10 compras, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, hazme el descuento ya y si no vengo en un año o en medio año no vuelvo aquí, de momento mi descuentillo ya me lo has hecho. Yo siempre he pensado así, ¿no?
Sí,
y
yo
el
también.
Tipo me ha dado la razón.
Yo también.
Tipo, no, sé que hacía bien, ¿eh? Porque esto lo ha demostrado, que la forma correcta de usar los puntos es como lo hacía yo. No como yo conozco gente que ha perdido 14.000 puntos. Es una puta locura de
mucho dinero.
Puntos, ¿sabes? Que ahí se podía haber sacado un juego gratis.
Sí.
Yo no sé si tenía algún punto sí que tenía que tener, pero yo no recuerdo. Lo que sí que recuerdo es que cuando nos hicimos la tarjeta Game, que fue cuando abrió el Game en Marbella, sí, recuerdo que fuimos mi madre y yo. Y mi madre se hizo socia del Game, y la foto que te hacían antes para la tarjeta nos dijo el del Game, poneros juntas.
Ah, ¿sí?
Salíamos las dos juntas en el carnet del Game de mi madre. Lo cual me da mucha pena que ese carnet se perdiera y ahora tenga uno en sustitución. Y luego otra cosa que iba a decir es que me da pena lo que pasa con los puntos, por si había alguna madre que era como la mía, que tuvo una gran idea nivel Yados, ¿vale?
Sí.
Con los puntos del Game, cuando mi hermano y yo éramos más pequeños, sobre todo mi hermano, cuando salió la Nintendo DS, uh-huh, creo que, no recuerdo si la primera o la Lite.
Tú sabes, ¿no? Mira, una pregunta, ¿tú sabes cuál es la consola favorita de un gitano?
La Nintendo DS, ¿no? Sí.
O sea, se están alcanzando cotas humorísticas brutales aquí.
De nivel Arevalo, sí.
Sí.
Pues, como te decía, mi madre tenía una estrategia de negocio, que es que le regalaron a mi hermano la Nintendo DS, no recuerdo si fue por su comunión, no recuerdo, le regalaron una. Y tuvo cierto éxito en el grupo escolar. Entonces, ¿sí?, mi madre, que ya era socia del Game, le dijo al resto de las madres, si se la regaláis a vuestros hijos, yo la compro, yo hago el favor, hostia, de comprarla. Y mi madre sacó un montón de DS del Game con su tarjeta, y gracias a eso, años más tarde, porque no caducaban los puntos, no como ahora,
yo me pude comprar
el GTA V muy barato.
No joda, hostia.
Recién salido, porque fui, pasé la tarjeta de mi madre y aquello era, mira, tu madre lleva aquí comprando DS desde...
Un poco más y te tiene...
Brinco de volver.
A la junta de accionistas directamente. Hostia, señora Calvente, que iba a venir hoy.
Porque eso, mi madre supo emplear la moneda a puntos del Game.
Sí,
ahora
sí,
me da
sí,
pena, si había alguna madre igual, pero haciéndolo a lo mejor a gran escala, rollo con la Play 5.
Sí.
Pues la han jodido.
Pues sí, pues mira, me pareció ver que había gente moviéndose. Si habéis sido de los afectados, pues igual hay caso ahí. Y si yo, si se junta gente normalmente, pues se puede hacer algo. No sé, os animo a que echéis un vistazo y busquéis si sois afectados. Y si
hombre,
no,
yo os animo a que os quejéis fuertemente.
Yo siempre que sean empresas así grandes, la queja siempre por delante. Luego ya, si es que no, pues será que no. Pero y si no tienes que poner dinero para... Otra cosa que digan, vale, nos hemos juntado para contratar a un abogado y tenemos que poner cada uno 1.000 euros. Bueno, ahí es como, bueno, calma, que a lo mejor no tenía tantos puntos, ¿no?
Pero quejarse, sí, el no ya lo tiene.
El no ya lo tiene, sí. Muy bien, pues dime, Marquino.
Nada.
Ah, vale. ¿Qué os parece? Porque vamos ya justito de tiempo. Si hablamos de videojuegos, ¿a qué habéis jugado recientemente?
Yo nada.
¿No? O sea,
creo que no, que llevo mucho tiempo sin jugar. He visto jugar a Marquino.
Sí.
Pero yo no he jugado a nada. Quería, cuando volvimos de Nueva York, quería retomar el Miles Morales.
Vale.
Que es como un... que lo tengo dentrísimo porque yo odio empezar juegos una y otra vez. A mí me gusta empezar un juego y terminármelo. No. Y el Miles Morales lo habré empezado como 4 veces. Lo tengo que aparcar por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor tengo mucho trabajo, tengo algo que hacer, tengo tal, lo aparco y ya luego cuando voy a jugar no me acuerdo, lo empiezo desde el principio y empiezo a odiarlo. Cuanto más lo empiezo, más tirria le cojo.
A mí me pasó una cosa con el GTA V cuando salió. En esa época, al poco de salir, un amigo se quedó en casa un mes porque estaba buscando piso aquí en Málaga y bueno, aquí se pudo quedar sin problema. Y me preguntó, ¿te importa que juegue al GTA V? Y digo, sí, siempre y cuando no me borren la partida.
Uy.
¿Qué creéis que pasó?
En cuanto encendió, fue directamente a borrar tu partida.
Es total, que llego yo a la casa, después que él me diga eso, digo, venga, me voy a echar mi partida al GTA V. Enciendo la Play y veo que empiezo con el muñeco en el minuto 1. Y le digo, Dominique, la partida me la ha borrado. No, que va. Digo, bueno, que van, no, vamos a ver, la partida no está. No está. ¿Dónde está la partida? Claro, ¿dónde está? Si no está, ¿dónde está? Ah, pues que va, porque claro, tú me has dicho que no la borrase y yo no la he borrado. Y digo, bueno, en fin, no vamos a discutir. Pero es verdad que eso da mucho coraje, tío.
En fin, las cabezas, ya.
Sí, da mucho coraje. Muy bien, Marquino, ¿tú qué has jugado recientemente?
Nah, yo estaba jugando al Elden Ring.
Elden Ring, Giovanni Vázquez. JV. ¿Eh?
JV.
¿Sacándote el platino?
Sí.
Qué bien.
Y también me saqué el platinillo ahí del Last of Us 2.
Joder, estás a full con los platinos.
Uy, sí. No, no veas.
Bueno, coño, te has sacado uno y te estás sacando otro. Para mí sí, es sí, estar sí. A full. Yo que no me he sacado nunca el platino de nada.
Paciencia es ponerse.
Sí, todo es ponerse. Ni frío ni calor. Eso es como todo.
Eso es verlo. Todo es verlo.
Todo es verlo. Muy bien. Mira, yo ya comenté la semana pasada que estaba muy frustrado con el jefe final del Robocop. Lo he aparcado y he empezado el Alan Wake 2. Bueno, no lo he empezado. Lo empecé ya antes de volver al trabajo. Empecé la partida, me incorporé al trabajo y no volví a jugar. Y lo he retomado ahora. Y lo estoy jugando, obviamente, en la PS Portal. Cuando quieras, hacemos ese programa en exclusiva, vale, para ti. Te daré mis impresiones. No pienso decir aquí lo que me parece la PS Portal, porque lo voy a decir solo en Pulsa Start.
Se agradece, me parece bien.
El podcast de Alejandro Marquino sobre videojuegos. Y está muy chulo, tío. A veces tiene cosas que no me terminan de convencer del gameplay, pero es verdad que la ambientación y está muy bien el juego. O sea, está muy bien el juego. Y tengo entendido, que no sé si tú me podrás confirmar esto, que para los remakes del Max Payne 1 y Max Payne 2 van a utilizar ese motor gráfico.
Parece ser que sí, o algo similar. Pero parece que por ahí van a ir los tiros.
Yo soy muy fanático de Max Payne, entonces, joder. Si eso es así, va a entrar fresquísimo. Porque se ve del carajo.
Se ve muy bien. Se ve muy guay. Tengo que decirte que es, entre comillas, un poco una pena que lo esté jugando en la cacharra esta.
Ya.
Porque sí que es verdad que el juego el juego está muy guay. ¿Sabes? El juego,
sí, pero
tiene gráficos,
mira,
muy llamativos.
Lo estuve hablando el otro día con uno de mis coaches del CrossFit, que fue el que me animó a comprármela, porque él la tenía, él la compró y él fue el que me dijo, me mandó el enlace y me dijo, mira, ahora hay, y lo compré. Claro, es lo que yo le dije, digo, ya, pero yo entiendo lo que dices y llevas toda la razón, pero en mi caso ahora mismo, en este momento de la vida, la alternativa es o la juego ahí o no juego. Porque sí.
Sí.
Entonces, pues, lleva razón, cierto, pero es que si no voy a jugar. No, cuando salga GTA 6, como voy a coger el mes de baja, a ver si tengo suerte. Dejo embarazada, voy a hacer cálculos. Dejo embarazada a Paloma 9 meses antes del lanzamiento de GTA 6 para que nazca. Es que me está mirando ahora mismo como diciendo, este tío es un puto subnormal. Pero así tengo 4 meses, o a ver si ojalá Pedro Sánchez sigue en el gobierno, que seguramente sí, porque dará un golpe de estado, y pone 10 meses de baja por paternidad y me lo puedo pasar, tío. Y sacarme el platino del GTA 6 en la baja por paternidad.
Directamente.
Sí, directamente. Muy bien. Oye, pues genial. Temas series, ¿qué estáis viendo? Contadme. Aparte de Reina Roja, que ya la habéis comentado. ¿Qué estáis viendo?
Pues anoche terminamos, ¿cómo se llama? Muerte y otras cosas, ¿no?
Ah. Y otros detalles o algo así. La muerte y sus cosas o algo así y otras cosas.
Death
and other details. La muerte es como todo, ¿no?
Sí, la muerte
es como
todo.
Exactamente. traducido en España como para lo que me queda en el convento. Me cago dentro.
Sí.
Esa la terminamos anoche.
Ah, muy bien.
Empezamos esa que no recuerdo cómo se llama, que... Ah, no, pero esa no la hemos empezado en Semana Santa. Esa que era como una distopía.
¿La de problema de los tres cuerpos?
Ah, no.
Esa no la hemos empezado todavía.
La de Kate... ¿Es Kate Blanchett?
Kate Winslet.
Kate Winslet, que es una...
La de
Titanic.
Ah, sí.
Presidenta
sí,
de un país escandinavo.
¿El patrón? No, el patrón no, hombre.
No, esa... vimos dos y se quedó ahí un poco apartada. No sé por qué, porque estaba más guay, ¿no? Mal. ¿Qué?
Pero porque empezamos a ver la de la muerte y otras cosas.
Sí, y también empezamos a ver la del Shogun este, que vamos a esperar Shogun que esté entera.
Sí. Vale,
para ver lo del tirón y la de la
muerte. Y como que estaba más misteriosa, ¿no? La otra.
Sí. Esta está guay. La de muerte y otras cosas es una serie sobre un asesinato de habitación cerrada. Muy del estilo Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc, etc, ¿no? Que hay un asesinato en un crucero de lujo en el primer capítulo, eso es los 20 primeros minutos de la serie, y hay pues un detective que es supuestamente, bueno, se parte de que es el mejor detective del mundo, ¿no? O sea, podría ser tú, Alex.
Casualmente es de Estados Unidos, ¿no? El mejor detective
del mundo.
Casualmente. Vale. Y ahí, además, pues eso. Eso es un punto partida que a nosotros nos gusta muchísimo. Y todo muy bien hasta el último capítulo, la verdad.
Los dos últimos, ¿no?
Los realmente dos últimos, sí, sí.
Pero porque no os gustan las decisiones que han tomado, porque pega bajón.
Sí, no, porque no nos gusta. Realmente bajón no pega, pero las decisiones no. que han tomado.
Bajón no pega porque sigue en la línea de la serie, todo igual. Simplemente es las decisiones, la trama, cómo se ha resuelto la trama.
Vale. De hecho, a lo mejor Alex se acuerda, porque Marquino no sabía, el protagonista, el detective.
Sí, sale en Homeland.
Ah, no, yo iba a decir, ¿tú te acuerdas de una serie que echaban en 4, cuando empezó 4, que se llamaba Dead Like Me?
Ah, hostia, Dead Like Me.
Que era una chica que se había muerto porque le había golpeado una taza de váter en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Y entonces ahora estaba como el mundo de los muertos.
Hostia,
este hombre,
es él.
Este hombre salía.
Pero súper joven, ¿no?
Claro.
Hostia, sí, es
que yo veía mucho esa serie. Y ya luego, claro, como en 4 solo veía hasta que 4 quisiera, porque no estaba Netflix ni esas cosas, no sé cómo acaba.
Joven, curioso.
Tan muertos como yo, era en España.
Bien, bien, bien. Muy bien, mira, pues nosotros, bueno, aquí en casa estamos viendo la de Fool Me Once, de Harlan Coben. Es flojita, o sea, que ya partimos de la base de que una serie de Harlan Coben tiene que tener una serie de elementos, porque sus de estos son todos así, ¿vale? Pero es flojita para su nivel. Para su nivel es flojita. Dicho esto, nos queda el último, que supongo que lo veremos hoy. Yo por mi cuenta, en vacaciones, bueno, en vacaciones de Semana Santa, me vi el problema de los tres cuerpos, que sí, que si quiere Marquino, ya cuando la vea la ahondamos un poco, pero bueno, yo resumí. Dime.
No, digo, esa igual la empezamos hoy, porque como hemos acabado la otra, esa puede estar bien para empezarla.
Bueno, ya hablaremos en profundidad. Yo te digo que ni frío ni calor. No sé si es porque las expectativas que yo tenía o porque tal, no he leído los libros, obviamente. Un libro de un chino, pues la verdad que no. Lo más parecido que he leído es la carta del chino. Entonces, propone cosas interesantes que para mi gusto se desinflan bastante. No sé si es porque en otras temporadas ahondarán más ahí, pero bueno, ya está.
Si hay otras temporadas, ¿no?
Porque si hay otras temporadas, he leído que no ha funcionado muy bien. La serie era de los creadores de Juego de Tronos, ha metido mucha pasta ahí, no sé cuáles eran las expectativas de Netflix, tampoco me importan mucho, pero bueno, si no hay segunda temporada tampoco es que, ¿sabes? No me voy a cortar las venas, ya está. Y eso, tema pelis, ¿qué habéis visto recientemente?
Pues...
Yo el martes vi 10 razones para odiarte.
¿Cuál?
10 razones para odiarte, un clásico.
Pero joder, esa es buena.
Sí, sí, a mí me encanta. Sí. Y no sé, ¿qué hemos visto? Ah, ¿qué? una mala que tú te has quejado.
Sí, la de una que se bajó Alex.
Sí,
Imaginario.
O algo así.
Ah, ese hijo de puta.
A mí me gustó.
Me encanta porque Marquino ya como que me echa a mí la culpa. Una que se bajó Alex, que yo me la bajé.
No, a mí me encanta que te las bajes porque a mí me mantuvo atenta y me gustó mucho.
Hay que tener en cuenta...
Típica película de Antena 3.
Cuando veáis que yo me he descargado una peli de la que jamás habéis oído hablar nunca, es muy probable que la haya visto en un TikTok.
No, no, es que yo la quería ver porque yo la vi en un TikTok. Ah, ¿ves? Entonces, al verla en tu videoclub, dije, ay, vamos a ver esta. Sí.
Yo es que la veo en TikTok y digo, guau, chaval, esto tiene un pintón que te cagas. Luego, pues
estaba chula, estaba chula. Está tengo chula, es de un peluche. Sí. Es de un peluche, está guay.
Muy bien. Mira, yo he visto solo una peli, que es Perfect Days, que era una de las que está nominada al Oscar. Película de Wim Wenders, que va de un señor japonés cuya vida se limita a trabajar limpiando baños en Tokio. Su vida es eso. Y él es feliz limpiando los baños.
Pero si él es feliz, poco más hay que añadir ahí.
Pues, sí,
a mí me ha gustado mucho. Al principio, porque hubo debate sobre esto, porque decían que la película glorificaba las clases bajas, ¿no? Porque que un señor limpie un váter no es motivo de felicidad, ni hay que glorificarlo en la tele, porque, bueno, es un trabajo un poco tal. Reconozco que cuando leí eso dije, la gente es gilipollas. Pero sí es verdad que hay un detalle en la película, y no os quiero contar spoiler, pero hay un detalle en la película que ahí dije, bueno, puedo llegar a entender esta opinión. No la comparto, pero puedo llegar a entenderla. Por una cosa que ocurre, que yo recomiendo que la veáis porque está muy guay, además sale Tokio, la película, pese a que, entre comillas, no pasa nada porque va de el día a día de un señor que limpia váteres en Japón, en realidad creo que tiene un trasfondo bastante guay, y el actor lo hace muy bien, le coges cariño, y tal. Pero bueno, yo la recomiendo. Perfect Days, lo tenéis en los videoclubs habituales. Vale. Y ya está, pues no he visto nada más.
Muy bien.
No he visto nada más. Pues ya está, no sé si queréis recomendar algo más. Sandra, ¿quieres hacer publicidad de algo que tenga que ver contigo? Aprovechar pues, este momento, este...
Pues nada, si necesitáis una abogada para cualquier gestión, pues os podéis contactar conmigo por Twitter, soy Cucutras. Que es lo que todo el mundo busca cuando quiere un abogado, una tuitera. Y poco más.
Yo tengo que decir, mi testimonio es que Sandra... yo he trabajado con Sandra y... Todo ha ido bien.
De momento estás aquí.
No he pisado la cárcel.
De momento estás grabando aquí, no en Alcalá.
Sí. Así que. Muy bien, pues ya está. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, podcast Cliffhanger en Patreon, patreon.com/podcastcliffhanger, si queréis ser mecenas. Y si no queréis ser mecenas, pues.
Pues, hacer por culo.
Buscad. En Podcast Cliffhanger en Apple Podcast y nos dejáis 5 estrellas y una review, y ya también si nos queréis dejar un comentario en iVoox, pues también. Hace mucho que no nos comentan en iVoox. Teníamos ahí un comentarista aficionado a que hace mucho que no dice nada, pero no, ahora en serio, dejadnos comentarios que molan. A veces nos dejan comentarios chulos, tío. Otras veces no tanto, pero no se prodiga mucho los comentarios. Pero bueno, hay una persona, pues tú te metes en iVoox y todos nuestros podcasts tienen siempre, al día de salir, un like, un corazón. Que yo creo que será siempre la misma persona, que no sé quién será. Casi todos tienen un like, tío.
¿No? Un admirador.
Un admirador secreto.
De vuestro trabajo.
Desde aquí sí. Un abrazote a esa persona.
Es que seguramente
la resistencia.
Seguramente Marquino lo tendrá bloqueado, pero bueno, eso.
Literal.
Sí. Pues nada, bueno. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Sandra, por esto. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Chaito.
Chao.
Adiós.
Adiós, tío. Sandra, tío, le tenías que dar tú ahí a grabar, colega.
Yo no sé usar esto.
Pues, joder, la típica excusa.